nombres. Nací en Las Huertas, pero bueno, en las casillas estas que pasó lo que pasó. Pero eso es término de aquí, o sea que eso es La Pesquera. Nací en La Pesquera, provincia de Cuenca, el 3 de septiembre del 43.
¿Cuándo empezó a oír hablar de la guerrilla? ¿Qué escuchaba?
Que yo en aquellos años era muy pequeñín. Nada más que de oída, lo que le oía por ahí a mi padre, yo que tengo buena memoria de pequeño. Pero nada, y cuando pillaron a mi tío, yo tenía, nací en el 43, 9 años tenía, 43, y 7, 50, 53, sí, 10 años tendría. Y yo a mi tío no llegué a conocer personalmente.
¿Había libertad para hablar de la guerrilla o se hablaba solo en privado de este tema?
Que era así, que era, entonces que había miedo, no se podían hablar. Estaba la gente hablando y como estamos hablando nosotros ya tenía la gente miedo y ya le parecía que lo estaban oyendo. Y nada, pues eso, que era muy buena persona, me hubiera gustado conocerlo para haber hablado con él, para haberle informado de muchas cosas. Creo que era muy listo, muy inteligente, muy buena persona. Al sobrino que vivía en esta casa, lo mataron a traición a bocajarro. Un pastor que le estaba sacando el dinero y era tío de él y los engañó de tal manera que nada, que lo mataron nada más que esperando a que saliera de una casilla de una teina de ganado, corral. Al otro hombre que mataron con él, Nicolás Martínez Rubio, que está a la placa en el cementerio, dicen que lo pillaron vivo y para que se ve, para ver que, para hacerle sufrir, parece, para que llevaran de los otros. Que las hijas me dijeron que le había sacado el bocado redondo a un guardia del brazo. Y aquí se decía en el pueblo que le había cortado un dedo de un bocado. Un dedo no se corta de un bocado, siempre se exagera. Y entonces le dijo al otro, tírale, tírale, que me muerde, bom, 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 y le deshizo la cabeza. Que dicen que decía el guardia aquel, que se había visto muy mal con él, o sea que si están los dos mano a mano con todo lo viejo que era el hombre, que tenía más de 55 años, se lo había comido. Pero claro, si había 40 o 50 guardias y eso, al otro le tiraron y ¡pum! Cayó. Pero a este señor lo pillaron vivo. Lo estuvieron 8 días ahí en el cementerio, sin enterrar. Se conoce todas las noches rodeado de guardia civil el cementerio, que se creían que como era sobrino de quien era, de mi tío, tan famoso, y el otro hombre tenía 3 hijas en el monte también, de guerrilleras, que se creían que iban a ir a verlos. Y entonces los pillaban también. Pero no fueron. Y mi padre me dijo un día, dice, sí creo, digo, yo no sé cómo el tío Basiliso no vino a ver a Paco, después de 8 días ahí. Y dijo, sí, creo que vinieron una noche, sí. Él y otros. Y estuvieron casi juntos por esos olivares, los unos y los otros. Pero claro, los de noche tal se verían dónde están, tal. Y a la que venía el día, se fueron. Claro, a ver qué iban a hacer. Se retiraron. Y otra cosa, sé que mataron 5 a lo primero, cuando mataron a mi tío Andrés al enlace, de que estaba aquí. Sé que les avisaron de que habían pillado como sospechoso a mi tío Andrés para que se fueran de ahí. Pero dice que dijeron que fue mi tía, aún estaba mi tía aquí, fue enseguida. Y que le dijeron, dice, él no ha de decir dónde estamos. No lo iba a decir. ¿Qué le harían para que dijera dónde estaba? Para matarlo. Ahora que, para hacer lo que hicieron con él, a ver si cae y nos matan por las matas. Así que por eso te digo que... Entonces mi tía desapareció aquella noche, ¿no? Cuando lo mataron, a los que mataron. Y el sobrino, este que traicionaron, se escapó a la rambla baja donde tenía el campamento, que había una rambla, un reguero, tirado bombas de humo, y por entre el humo se escaparon él y el cocinero que tenía. Se escaparon por el ese a tiroteo y los otros se quedaron haciendo frente todo el día, se tirándose en tiro los unos a los otros. Que ahí dicen que no, pero ahí murieron muchos guardias también. Y un chaval debajo de las puertas, Fidel, tenía 22 años, no llegaba. Que ese tiro también al campo duró poco tiempo. Pero ese se metió entre una sabina y el que se acercaba y no sabían dónde estaba. Había muchas sabinas, estaban entre media de una, no lo veían. Y él, el que se acercaba, lo veía. Guardia que se acercaba, patas arriba. Pero este dónde está. Y ya ha puesto el sol. Y decían que ese se nos va, por los demás ya no tiraban, ya había acabado con todos. Y entonces ya, como ya se cubrió la luz del día, ya veían de donde salían los fogonazos de los tiros. Y ya pues todo el mundo fuego y fuego y fuego, hasta que después de ponerse solo mataron. Entonces mataron 5. Y a mi tío, 6. El enlace. Andrés Ponce, que era primo hermano de mi padre y cuñado. O sea, la mujer de mi tío Andrés. Mi tía Maximine, mi madre hermanas, pero es que ellos eran primos hermanos también. Así que aquí vivía ahí mi tío Andrés, y aquí mi tía Rufina. Y se conoce que dijo, ah, me cago en la hostia, este, cuando él sabía dónde estaban, ella también. y vinieron a buscarla. Y la vio una, la mujer de un primo hermano de mi tío. Y dije, ay, ¿dónde vas? Que te buscan como agujas. Salió tirando por ahí, por esa puerta por ahí. Y estuvo sin saber dónde estaba, ni se sabía nada. Decían que iba con él por el monte. Estaba en Barcelona. Sí, no digo que no fue al campamento donde estaba, pero dije, usted con nosotros no. Y me dijeron, yo no lo sé, que en un camión la llevaron a Valencia. Y en Valencia cogió el tren a Barcelona. Y ahí estuvo la mujer sirviendo, trabajando. La veía alguna gente de aquí y decía, oye, Rufina, pero ¿quién? ¿Yo? ¿Yo la Rufina? Yo soy Concha. Yo soy Concha. Pero oye, por favor, siente que eran de izquierda hasta de aquí. Oye, que soy la, que soy fulana de tal, que, oye, que no, que no, que no, que yo no, que yo soy Concha. Y cuando pillaron a mi tío, entonces ya se vino aquí a Valencia, hasta que lo fusilaron. Y cuando lo fusilaron se fue a Barcelona, otra vez, y se pusieron a vivir la cuñada y ella, la madre de Paco, que era hermana de mi tío, y mi tía. Y han estado juntas, pues, hasta que ha muerto, hasta que murió la Feliquita, se llama Feliquita. Y mi tía murió hace unos 3 años, que estaba casada de una prima mía, la tuvo siempre, prima María Luz, la tuvo, pues eso, como no tenían hijos, porque hijos no tenían. Y a mi tío Timor, ya, que ya, no, ya se le fue la cabeza, que ya ni sabía quién era, ni nos conocía ninguno, ni nada. ¿Cuánto pasó y cuánto padeció? Todas las noches, a lo mejor allá la fue seca, que 15 o 20 kilómetros. Luego se venía por el día, no había la vigilancia que antes, que luego después, a llevarles comida a la cuadrilla, a llevarles informaciones, a la para acá. Estaban por aquí y eso. Pues luego cuando ella se fue al campo, se fue a eso, pues cuando pasó lo que pasó, que mataron a aquellos 6. Y el sobrino hacía poco que se había ido. Se quedó aquí la madre de mi tío, muy vieja, avisaron al otro hermano que tenía en Burjasot, en Valencia, y se la llevó a la tía. A la tía Rosario. Se lo llevaron. Una historia.
¿Qué tipo de ayuda le prestaba Andrés a Basiliso y a los demás guerrilleros?
Pues a la guerrilla, como era tan amigo de mi tío, de buenas a primeras le cambió casi todas las tierras que tenía mi tío por un cabrío, por un ganado de cabras, que iba al sobrino con ellas. Y tenían una amistad de toda la vida que, bueno, como uña y carne. Pues mira, pues les llevaría comida por las noches, información, enlace, pues comida. Y uno de Minglanilla, que creo que le decían el gafas, lo pillaron sospechoso. Y no tuvo que decir nada más que él que no, que él que no, que el único que les podía llevar donde estaban y que estaba con ellos y tal, que era Andrés, uno que tenía unas cabrillas. Ah, me cago en la hostia. A medianoche se presentaron a por ahí y se lo llevaron. Y pasó lo que pasó. Fue el día 28 de enero. Y el día 31... de madrugada fue cuando empezaron el combate. Y cuando lo mataron al que fue el primero que mataron. Dicen que pillaron al centinela durmiendo. Al que estaba de centinela. Y eso que estaban avisados. Que lo habían pillado, que ya había quien les había avisado para que se fueran. Pero tenían que haber estado vigilando y vigilando, que era un puntal alto que todo lo que venía alrededor lo veían. Pero dio la puñetera casualidad que también lo pillaron durmiendo. Y dicen que lo esposaron los dos y que le dijeron lo que tenía que decir. Salir, Bartolo, no sé cómo dijera, que los traigo la civilada. Y ya salieron a tiro uno y otros. Así fue. El que había de jefe de ahí, porque es que a mi tío no le pilló ahí. Si no, pues mucho lo hubiera matado también. Pero mi tío estaba por allá, por pueblo, por allá, por la parrilla o Freneda de Sartaremo, creo que le pilló. Y el sobrino sí que le pilló. Pero el sobrino logró deshacerse del cerco. Paco se fue del cerco, tirando bombas de humo, ya lo he dicho. Y él, y otro. Va a parar a donde nosotros teníamos la huerta, que fue un año o dos antes, o sea, 2 años antes de venirnos al pueblo, o uno. Y entonces había un chaval allí con unas ovejillas, un primo mío, tanto más. Y le digo, chaval, él no es que ligero, hay muchas perdices por aquí. Dice, no, no señor, por aquí no. Y siguió. Y es que tenían el vado del río un poquito más abajo para cruzar para Mira. Y se dice que el hombre cruzó. Y Paco, pues no sé, diré para. Paco creo que esa noche, si no me engañaron, por la Rambla Salá, por ahí puede estar el pantano, subí una rambla que es la Rambla Salá, dio la vuelta por ahí por eso don Fidel, por la soguilla, y vino por ahí, vino hacia el pueblo. A cierta persona le dijo, mira, a ti tengo la salvación. Lo metió en el pajar, y a la que pasó unos días, dijo, ala, ya tienes que irte. Y lo sacó, metió en un carro de basura. El mulo creo que no podía subir la cuesta con la basura. y él una tos que se ahogaba. Y él dice, yo primero me ahogo que quedarme la tos, porque no lo descubren. Y había matado al uno y al otro, a mi tío por sacarlo. Y total que ya por ahí por esos olivares ya cogió, se bajó y se fue. Pero él se salvó, Paco se salvó. Pero luego lo mataron un poco más tarde.
Cuando murió Andrés, ¿fue por una delación?
De un chivatazo de él, otro. Dicen también que uno que le decían aquí Rufino, que tenía cabras también, y es que se conoce que el nombre, o no se acordaba, no sabía, que digo, que tenía unas cabrillas. Yo Andrés no tenía las cabras, las tenía el otro, pero dije, tiene que ser este. Y le dijeron, sí, pues hacía poco que se las había cambiado por las tierras de mi tío. Dice, que deben darle los ojos. Dice, ¿tú por el habla te atreves a conocerlo? Dice que sí. Llevaron uno que le decían Rufino, le vendaron los ojos. Y yo en las preguntas que fuera, y tú no hables ni contestes, hace con la cabeza. Y dijo que no. Entonces vinieron a por mi tío, como sospecha. Y en cuanto lo oí hablar, dijo que sí. Y ese fue el caso. Lo delató uno que estaba de enlace también con ellos. Que muy mal hecho. A ver por qué tiene que hacer eso, para que mataran a un compañero. Han sospechado contigo, pues defiéndete con decir que no, lo que sea, pero no. No metas otro a la boca del lobo.
En su familia se hablaba de la guerrilla, pero la gente en general hablaba de este tema.
Ah, en aquellos años la gente estábamos por la huerta, porque nosotros, aunque tuvimos que subir a vivir de la huerta, porque aunque había hambre, nosotros, está feo decirlo, en casa no había hambre. Pero es porque tenemos una huerta que cosechamos patata, judía, de todo, matamos nuestro cerdo todos los años, que entonces no mataba a nadie, como había tanto hambre y tanta miseria. Todos los años, en mi casa no había. Pero la huerta no la dejamos. Era arrendada, que tampoco era propia. Pero teníamos que arrear todos los días 10 kilómetros a la huerta y 10 kilómetros para arriba. Ahí teníamos miedo de quedarnos con lo que le hicieron a los hombres y que iban a poner mal. Y la gente hablaba por allí, los vecinos de huerta, en un ribazo, y lo primero que estaban era a ver si está la Guardia Civil detrás escuchando lo que decían. Y se hablaba del tema.
¿Su familia sufrió represiones?
Represión no hubo, ya hubo bastantes y por casualidad hubieran acertado con mi padre. Lo que pasa es que le tiraron al otro. Pero otra cosa, mi padre no estuvo en cárcel ni nada. Otro caso, lo voy a contar también, otra historia de mi padre. Vivía aquí mi tía, pero ya no vivía mi tío, ya lo habían matado. Y mi padre tenía muy buen ojo para los gorrinos. Y se compró un gorrino, mi tía. Si lo veía, pues buena traza tiene, pero era un gorrino bueno. Si no, por bueno que parecía, nada. Bueno, pues me compré un gorrino, sube. Bueno, está bien. Y a veces se bajó por ahí por la plaza para abajo, que estaba el cuartel ahí. Lo ven y lo llama un guardia. Oiga, venga usted para acá. Mire usted, tiene que ir usted a llevar un oficio, una carta cerrada que no se puede tocar, al Cerro Alto o a la Peña del Perejil. Y usted la Peña del Perejil sí sé lo que es, pero el Cerro Alto no. Y si ya ha visto las horas que son, se va a hacer de noche. Y le pegan un tiro por ahí por menos de nada, ven un hombre solo. Pues tiene que ir usted. Bueno, pues salió corriendo, que está ya en la quinta puñeta. Hizo un pito para que vieran que no se escondía, para llamar la atención. Llegó allí casi de noche, ya entró todo. ¡Guardias! 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 Pues ya se vino para el pueblo. Y de noche, con qué miedo, por los caminos que lo estaban esperando los caminos. ¿Y qué hizo? Venirse cantando, ni naboceando, y chiflando, y no sé qué, no sé cuántos. Y a la que venía por un sitio, que es el molinillo, le echaron en el alto. ¡Alto! ¿Quién va? ¡Gente de paz! Pues ya. Ya cuando le echaron alto, el uno venía así, el otro venía así, ya lo tenían cercado, por si era uno de los maquis. Y había uno de aquí que aún vive, lo decían el hoy, y el hombre que aquí decía que se había portado mal con la gente, que les pegaba a los jóvenes, pero con mi padre, de maravilla. Dice, pero hombre, si es el tío Demetrio. Pero si es el tío Demetrio, ¿qué han de gusto por aquí? Pues mire usted, que me han mandado de puertas y un oficio, allí no hay nadie. Dice, venga si usted para el pueblo, que nos vamos para el pueblo. Y un guardia que había nuevo, tan desconfiado, pero ¿tú estás seguro? ¿Pero tú estás seguro que lo conoces? Que sí, que es el tío Demetrio, que estamos todos los días ahí en la puerta hablando con él. Que sí, venga, vámonos. Hasta el tío ahí padre sudando. Y aún le dijo, la manta que llevaba él, dice, tápese usted con la manta. Dice, no, si voy sudando, ya lo sé ya. Ahora se queda usted frío y usted una pulmonía. Dice, yo no, se tuvo que tapar con la manta. Al pueblo, llegaron ahí, hombre, ¿cómo mandáis a este hombre esas horas? Ande, lo habéis mandado. Mira, había que ir y tal. Bueno, ala, ya se puso usted a su casa. Otro día por la mañana coge mi padre la mula y se va. Ya verás, que no lo mataron también de milagro. No estuvo en cárcel, ni tuvimos represión, ni le pegaron a mi padre nunca ni nada. se encuentra un grupo de 7 u 8 guardias civiles que estaban por ahí peinando el monte. Que... Y claro, buenos días. Y mi padre dice, ¿no serían ustedes por casualidad los que me mandaron ayer a buscar con oficio? Pues ándela, ¿quién lo mandó usted? Pues mire, el de puertas aquí. ¿Y dónde lo mandó usted? Pues a la peña El Perejil. Y yo llegué allí, empecé a vocear, y a vocear, y a chiflar. Dice, ¿usted no oyeron nada? ¿No? Dice, no oímos nada. Y luego ya dice el tío, ya verás a dónde estaba, dice, ah, sí, lo oímos, pero creíamos que era un pájaro que canta por la noche y ni hicimos caso. Pero le voy a decir una cosa, si un hombre solo lo vemos por allí a la hora que era, o sea que se lo dijeran, porque tuve miedo y no salía, dice, no le damos hecha al acto siquiera. Nada más que lo habíamos matado. Me cago en la madre que los parió. Encima de que fue a hacer el cabrón de llevarles el oficio. Estás en lo que te... Y anda, di que no vas. ¿Y quién era? ¿Estás en la cosa? Bueno, pues así pasó la cosa. Dice, pues era para que... Mira, porque no se podía hablar aquel año. Era para haber dicho, cuando quiera me manden usted con otro oficio. Y entonces le pegan 4 y dicen, tengo usted un oficio y llévelo usted ya a hacer el campillo. Mira, que mis padres sigan. Pues... A los 3 o 4 días se encuentra uno de un caserío hacia el otro lado, que es el Torilejo. Y el tío Virgilio, se llama Virgilio, se lo encontró, trataba muy bien, y dice, oye, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Que me mandaron a... Que eso estaba, la peña Perejil estaba así, más para arriba, unos cerros más para arriba. A llevar un oficio, me encuentro aquí, si les digo que sí eran ellos, dicen que sí, pero que si me habían visto que me habían matado. Y que me oyeron, pero no hice un caso. Y entonces dice... No te oyeron, no. Dice, ¿sabes dónde se pasaron el día? En vez de estar allí en la Peña Perejil. Allí, casa de Vitoriano, un hombre que tenía un ganado muy grande y era de derechas. Dice, les mató un cabrito, estuvieron todo el día de francachela y de tragos. Y luego otro día por la mañana se vinieron camino arriba y es cuando mis padres lo encontraron ahí. Pero el tío dice que si lo hubieran visto lo habían matado. Y cuando le tiraron equivocadamente de casa, a mis padres 2 veces no lo mataron porque Dios no quiso. Ahora, metesen con él, nada. Pero lo probaban. Estaban allí casi todos los días, casi este señor le tiraron, porque había que hacer ver que versión los otros. Y le llegaba, bueno, ya voy a terminar con esto. Le llegaron a decir un guardia que vino nuevo, y dice, oiga, dice, porque decían que iba con él. Y era mentira. Y dice, oiga, ¿sabiste que usted es el cuñado del Manco? Sí. Dice, ¿sabiste que su hermano ha muerto? Y dice, ay, yo qué sé. Dice, hace muchísimos años que se fue, desapareció. Dice, pues no lo dude usted, dice, que iba yo también de servicio. Dice, dimos con ellos ahí debajo de Villagordo. Nos liamos a tiros con ellos, ella no podía seguir, y se revolvió y dijo, para que te pillen ellos y te maten, te pego yo 2 tiros. Para que mi padre, dije, me cago en Dios, el cabrón, este que mata a mi hermana. Pues está en tal sitio, probándolo. O cuando así esto, que yo lo he visto, estar, o para si sabían dónde estaba, que lo traicionara. Pero sin existir tal cosa, que ya estaba en Barcelona. Lo probaban, oye, con mentiras, a ver si se le iba algo.
Su padre tuvo un encuentro con un guardia civil vestido de huido. ¿Cómo se dio cuenta de que era un guardia?
Ah, el cuello verde. No, que fue por allí por las huertas, pero esto antes de ponerse la cosa mal. Y fue por allí un señor, con una parrata de cada color, así como viviendo, hecho un vagabundo. Y mi padre levantó la cabeza, bueno, habló al que empezó, que si iban por ellos maquis, que si hablando mal del gobierno. Entonces mi padre levantó un poquito la vista y le dio el hoyo verde. Ya vio que era un guardia. Y mi padre no hizo ni caso, siguió en su faena. Y ya, pero ya sin hablar cosas que pudieran perjudicarse. Y luego después fue por ahí un vecino, no sé si fue del barrio de las 5 casas, pues el vecino. Y me emprende de rollo con él. Y para que no se le fuera la boca, si algo sabía, le hizo así con el dedo, travesado. Que era el tricornio, que era un guardia. Y a el otro cogió enseguida. El otro cogió enseguida. Lo que lo comprendió enseguida. Y ya habló, pero ya cosas que no... Si decía eso, pues ni caso. Decía otra cosa que podía contestar, contestaba. Pero probando a la gente, claro.
¿Su padre conoció a la pastora?
No, yo, que hablé una vez con la pastora. Con uno, que ya creo que ha muerto, que era un hombre que tenía los dos sesos, digamos, decían la pastora, la Teresona. Bueno, Teresona era en el campo, porque creo que iba con ganado, que de Castellón, de Vallibona, y creo que a tomar el pelo a la guardia. Levanta la pata, Teresa. Que yo cuando lo conocí, no sé qué lo habían operado qué, pero era hombre, hombre. Era barba, un tío, basto, un tío. Nada más que... Y luego se cambió el nombre y era Florencio. Florencio Plama Seguer. Pero tenía el apodo de la pastora. Y no hay más. Y ese es el que dice que... Me dijo que los que iban rotos y con basura que se daban las manos, desdichados, que eso eran los guardias. Que ellos iban ni bien, bien, ni mal, mal, corriendo. Cuando se rompió unos pantalones, pues compraban otros, sacaban otros. Pero no iban enjarrados, ni remendados, ni... Pero los otros sí. Así como para disimular, para que no vieran qué, ¿sabes? Y eso era.
¿Cuándo la conoció?
Yo a ese señor, pues ciertamente, para que te diga, hace unos 8 años atrás, que estaba de casero en un chalet, con un jefe de prisiones, que había sido jefe de prisiones, pero muy buena persona, estuvo 14 años en la cárcel. Porque este señor, cuando ya la cosa estaba deshecha, que era también jefe de partida, se pasó a Andorra, se puso a trabajar, le prestó unos 70.000 pesetas y en confianza le dijo quién era. Y estaba en Andorra, pero en la parte española, que si está en la francesa no le pasa nada. Y cogió y lo traicionó. Así ya lo tenía que pagarse de un chivatazo. Una guardia de vida por él. Luego echaron otra vez y se lo llevaron. Y averiguaron quién era. Y se lo llevaron a Bilbao, a Santurce o por ahí. Y estuvo, y este señor, ahí en Valencia también estuvo. Y no sé si era de Mira. Y tenía un chalet muy grande. Y lo tenía, le arregló los papeles para que cobrara una paga que pudiera vivir. Y estaba viviendo en la casa. Y creo que ha muerto ya. Con 80 y tantos años. Florencio Masaguer.
¿Ha escuchado alguna otra historia sobre la pastora?
Pues mira, sí, también una vez. Que dice que fueron allí a una casa, que era punto de apoyo, a ver, a probarlos también, y que dijo, venga, sí, los voy a dar dinero, pero me tenéis que presentar a la pastora, que no estará muy larga. Dice, eso sí que no. La pastora, si no, así la vemos, la matamos. Y si no, feria a nosotros también. Ya se declararon que eran los otros. Y ya dejaron la cosa. Pero cuando dijeron que eso, que el otro, dice, venga, presentarme a la pastora. Y dice que no, que la pastora, dice, no estará muy larga. Y ya dicen que eso no podían hacerlo. Se declararon que eran ellos, la contrapartida. Así que todo esto, mira.
¿Ha hablado con sus hijos sobre la resistencia?
Sí, algunas veces.
¿Es un tema que les interesa?
No, son muy interesados en él. En este tema enseguida, y dice, ah, es igual, no sé qué, no sé cuántos, pero que no, en este tema no les interesa demasiado, pero bueno, mis hijos son socialistas, hija y mi hijo.
¿A lo largo de los años ha notado algún cambio en cuanto a la libertad de hablar de la guerrilla?
Un poco, porque ya te digo, hombre, bueno, franquista, cuando murió Franco tenía yo 32 años.
¿Y en cuanto a la libertad para hablar en público de la guerrilla?
Hombre, claro, desde que entró eso está claro, desde que entró la democracia. Desde que entró la democracia y la gente, pero aún hay gente que cuánta represión habría, que vino un señor que se tuvo que ir a Francia, exiliado, se fue para allá, se coló para allá y ha hecho su vida, que tiene 90, y no sé si son 94, 96 años, y vino hace 3 años, 2 años ahora. Ya ahí senta en el horno de la plaza, a la sombra, en verano, y aún tenía miedo de hablar. Y aún se creía que estamos en los tiempos aquellos.
Teresa, la pastora, ¿le habló de la razón por la cual se echó al monte?
No. No, pero me dijo uno de aquí del pueblo, que me llamaba mucho por teléfono cuando había algún reportaje, que como sabía yo lo que era lo que ya murió también. Y ese me dijo, ese se fue porque... Porque la tenía aburrida la Guardia Civil por el campo y decía, levanta la pata, Teresa. Como tenía los dos sesos, se divertían de que les levantara la pata. A ver si llevaba bragas o llevaba calzoncillos. Está en lo que te digo. Y eso era. Y aburrida de eso se tenía sus ideas y se fue. Ahí ya no sé, ya las razones por las que se fue, no lo sé. Pero muchos, si los hubieran dejado, pues muchos estaban en el campo y les pegaban palizas, los llamaban pastores porque se creían que estaban con ellos, o resineros, o en fin, y se iban aburridos de las palizas y torturas, que si los hubieran dejado en su casa tranquilos, no se hubieran ido a ningún lado.
¿Se iba la gente del pueblo por la represión?
No. Si nosotros hemos, mis padres han vivido aquí siempre, ya que se han muerto, y yo me fui, pues porque me fui, porque... Yo qué sé, me fui a Palma de Mallorca a trabajar. Yo veía que aquí no tenía ningún porvenir, ni había juventud, ni había... Y me fui. Digo, que me va bien, sigo. Que no, vengo a mi casa, yo trabajaba en lo mío. En el campo, en la agricultura, pero en lo mío. Y vivía como un marajá. Mis hermanos estaban en casa, estaba yo solo. Mi padre y mi madre, ¿cómo vivíamos? Y me fue la cosa bastante bien. Luego ya mis padres fueron mayores, eso, me quedé en Valencia trabajando. Mis hermanas vivían ahí.